creo que para aquellos que estuvimos en la primera clase, realmente fue una de esas maneras de poder apreciar cuando hablamos acerca de este tema tan importante que tiene que ver con la desviación de la verdad. Pudimos apreciar cosas que a veces no nos damos cuenta que pueda pasarle a la vida de un hijo de Dios. A veces nos quedamos sorprendidos cuando decimos, pero no me digas que fulano esto, que fulano esto otro. Y a veces, repito, preguntamos, ¿y por qué? Solamente nos quedamos como extasiados, ¿verdad?, en simplemente oír lo que le pasó a alguien. Pero rara es la vez que indagamos del por qué. Y yo diría que en relación con la primera clase que tuvimos, la cual tenía que ver con aquella famosa pregunta, ¿qué es la verdad? La segunda clase que tuvimos respecto a lo opuesto, bien opuesto, lo cual es el engaño. Yo creo que entre estos dos polos tan opuestos el uno al otro, hay algo que debiéramos de preguntarnos, ¿cómo realmente poder diferenciar entre una cosa y la otra? Porque verdaderamente el engaño no es el engaño. O sea, no acontece en la vida de un ser humano porque el engaño se manifieste diciendo yo soy el engaño, ¿no? Y aún cuando la persona ya ha mordido la carnada, por así decir, el anzuelo más que nada, y se encuentra ahí envuelta en ese engaño, esa persona no reconoce generalmente que es un engaño, sino hasta que el Señor, después que el Señor ha tratado con esa persona. O sea, el engaño no es una cosa que la persona puede decir, oh, caí en el engaño. No. Pero la pregunta a mí en esta noche tiene que ver en el aquello de cómo poder ver qué es la verdad de aquello que es el engaño. Y hay una palabra nada más que puede expresar tal cosa, y esa palabra es discernimiento. Lo cual es aquello que hemos de estar tratando en esta noche. O sea, si por una parte tenemos aquello que es la verdad y por la otra tenemos aquello que es el engaño, pues necesitamos realmente saber cuál es la diferencia. O sea, la verdad es más que una clase bíblica y el engaño es más que una clase bíblica también. Pero, ¿qué es aquello que puede ayudarnos realmente a diferenciar entre una cosa y la otra? Se los garantizo, una clase bíblica no puede. Ni tampoco una experiencia mala que uno haya tenido. Aquel que dice, bueno, pues tendrá que pasar por lo mismo otra vez para que aprenda. No. Porque el engaño nunca se manifiesta la segunda vez de la misma manera que se manifestó la primera. Entonces, repito, es necesario que haya discernimiento. Me gustaría que ustedes buscaran conmigo en el libro de Levíticos, en el capítulo 10, decía Levítico, en el capítulo 10, dice aquí en el versículo 8, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será esto para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Hay varias cosas muy importantes que yo veo aquí en estos pocos versículos que hemos leído a forma de introducción. Y es a quién le habló, a quién le habló. En esta noche tenemos aquí vidas, que yo sé que están aquí realmente con una mira. No es solamente con aquella de edificarse espiritualmente a través de la palabra que está siendo expuesta, pero sino que también están aquí con la mira de prepararse, de capacitarse para a fin de servir al Señor, ¿verdad? Y, o sea, aquellos que en verdad aspiran a servir al Señor, aquellos que en verdad tienen esa vocación, si se le quiere llamar ministerial, para en una manera o en otra, como el Señor le llame a cada uno, de esa manera servir al Señor. Y es en el versículo 8 que vemos a quién le habla el Señor. No le habla a la tribu de Dan, ni a la tribu de Rubén, pero le habla específicamente a Aarón, o en otras palabras, a la tribu levítica, al padre de la al patriarca de la familia levítica, pudiéramos llamarle. Le habla a él como cabeza de ese ministerio y le dice claramente a él: tú y tus hijos. Ahí tiene que ver con respecto a aquellos que habrían de oficiar en el cargo sacerdotal, como también aquellos que tenían que ver con los hijos por referencia, hablando de la tribu de Leví. Todos estaban bajo la jurisdicción, bajo la jefatura, pudiéramos llamarle, de Aarón, ¿verdad?, como sumo sacerdote. Y el Señor le decía: tú y tus hijos contigo no beberéis. O en otras palabras, aquí la palabra vino sidra tiene mucho más que ver que solamente con bebidas intoxicantes, tiene más que ver que con algún tipo de droga, y quizás en el transcurso de todo esto, pues podamos ver más adelante cosas que tienen que ver con este tipo de intoxicación, que no es solamente, repito, de drogas o alcohol, sino que tienen que ver con otras cosas. Pero en fin, le dijo: no habréis de experimentar ningún tipo de intoxicación cuando entréis en el tabernáculo de reunión para ministrar. Dice: para que no muráis. Estatuto perpetuo será esto para vuestras generaciones. Ahora, ¿qué sucede cuando la persona está sobria? Si la persona, hablando literalmente, si la persona está ebria, o intoxicada en alguna manera, esa persona no puede discernir, esa persona no puede ver, esa persona está, decimos, fuera de sus cabales, en ese aspecto debido a la influencia que ha producido esa intoxicación. Dice, ¿por qué no beberéis? ¿Por qué no participaréis de nada de eso? Dice, para que puedan discernir. ¿Para que puedan discernir? Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Pero entonces, eso es, en el versículo 10, para beneficio propio, o sea, para poder servir al Señor en la manera que a Él le agrada. Pero en el versículo 11, dice, no solamente va a ser para beneficio de ustedes, que ustedes habrán de mantenerse cuerdos en el aspecto, no verdad, de sobriedad, sino que también para beneficio del pueblo. Escuchen, aquellos que aspiran al ministerio. Dice, sino también para enseñar a los hijos de Israel, ya no solamente a tus hijos, a Aarón, los levitas, los que hablan de ejercer el sacerdocio delante de ti, sino también para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio discernimiento. Realmente, ¿qué es el aquello? O sea, ¿qué es aquello que tiene que ver con discernimiento? Discernimiento en sí, una manera de poderla definir, es aquello que es facultad espiritual. No es de hombre, el discernimiento no es de hombre, no es del género humano. El discernimiento es la facultad espiritual que le ayuda a uno a poder en forma exacta ver y discriminar aún cuando aquello no es evidente. O sea, aquello que uno quiere, no verá que quiere ver la diferencia, aquello, lo que sea. Cuando no se hace evidente, cuando no está siendo visto, ¿verdad? En manera óptica, natural. Cuando uno no está viendo eso de esa manera, que es obvio, aun cuando no lo está viendo, pero a través del discernimiento, claro está. ¿Saben la palabra obispo? La palabra obispo tiene que ver con la palabra periscopio. El periscopio es lo que se usa generalmente en un submarino. Aun cuando el submarino está bajo las aguas, a través del periscopio se puede ver lo que está pasando en la superficie. Cuando el capitán da instrucción de que suban el periscopio, uno puede ver completamente en derredor, desde abajo, lo que está pasando arriba. Y la palabra obispo es la capacidad espiritual, es la facultad espiritual que el Señor dota, que Él le da a aquellos que llama al santo ministerio, con la mira de poder asesorar o poder supervisar. Por eso dice la palabra, y me estoy apartando aquí un poco del tema, pero para ilustrar un poquito lo dicho anteriormente, dice la palabra que acerca de los ancianos u obispos, dice que ellos velan por vuestras almas. No dice que velan si están allí sentados en esa silla o en ese banco ese domingo, sino realmente que están viendo el estado de vuestras almas. Cuando un líder nada más que puede ver quién está allí presente y quién no está, y eso es todo lo que se ve, hay de ese pueblo. Pero, repito, la condición que el Señor quiere mostrarle a uno lo que está pasando por dentro, si es que en verdad le ha de usar a uno como líder. Discernir. Vamos a estar tratando en esta mañana, ojalá que fuera de mañana, no me sentiría tan cansado. Después de esto, me acaban de avisar que hay otras cosas tan pendientes. Vamos a estar viendo en esta noche acerca de discernir primeramente entre lo que es la divinidad y lo que es la humanidad, o sea, el hombre. ¿Qué es lo que hay de diferencia entre uno y otro? Nosotros necesitamos ver qué es aquello que hay de diferencia. La divinidad de la humanidad. ¿Qué vemos acerca, a través de las Escrituras, obviamente, y la revelación que el Espíritu Santo pueda darnos, obviamente? Pero, ¿qué es aquello que vemos tan en particular acerca de Dios? ¿Qué es aquello que se ve, que se muestra tanto acerca de Dios? ¿Qué es tan diferente de todo lo demás? Podemos hablar acerca de sus hechos, pero eso no habla acerca de Él necesariamente. Una cosa es hablar de la persona y otra cosa es de los hechos de esa persona. Una de las cosas que vemos en el libro del Apocalipsis, muy en particular, y en el libro de Isaías, capítulo 6, es cuando dice que esos serafines, día y noche. Ahora, yo sé que el problema nuestro es que venimos de un trasfondo en el cual los santos eran comunes para nosotros. Que el san este y el san esto otro. Y en otras palabras, estábamos tan ensantados, por así decir, que realmente hay ciertas palabras que como que ya como que uno estuviera hasta cierto punto inmunizado a ellas, no cala profundamente. Pero lo primero que yo veo acerca de ello es que si Dios es algo, es que Él es santo. Su espíritu, cuando hablamos de la divinidad, su espíritu es Espíritu Santo. El Hijo, dice, por lo tanto, el ser que nacerá, hablándole a María, santo es. Dios es santo. Dios es santo. Y cuando hablamos de santo, por supuesto, estamos hablando de alguien que sí, que es perfecto. Pero, escuchen, por favor. Ese santo, por su santidad, precisamente, es alguien que es infalible. Muchas veces, al hablar de algo infalible, solamente lo relacionamos con la persona, con las palabras de esa persona, ¿no? Pero muy en particular su ser, su persona, Él es un ser infalible, Él no cambia. Vamos a ver varias cosas acerca de ello. Primeramente, y quiero avanzar un poco, quiero realmente quizás que tomen nota de estos pasajes de la Escritura, que ustedes ya los conocen. Pero cuando Moisés tuvo ese llamado del Señor Y Moisés le preguntó, ¿y si me pregunta alguien quién me envía? ¿Qué fue lo que el Señor le respondió? Esa palabra, esa forma de identificación del yo soy el que soy. En relación con eso mismo, del yo soy, el apóstol Juan, cuando él escribe la primera epístola, y en el capítulo 1, versículo 1, él habla acerca de aquel yo soy, y él dice, lo que era desde el principio. Cuando habla de lo que era, lo, no dice el que era, dice lo que era. Bueno, pues puede que de esa manera en que lo presenta, esté refiriéndose acerca de algo, porque es lo que era. Pero yo nunca he visto algo que se haya mantenido igual. Las cosas se envejecen, todo se va corrompiendo. No hay nada que mantenga su integridad, porque todo es creación. Pero cuando uno continúa leyendo ese versículo 1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestro... Dice, tocante al verbo de vida. O sea, aquel que dice yo soy el que soy, es aquel que el mismo que estaba diciendo Juan en su epístola, Juan 1.1, cuando decía lo que era, tocante al verbo de vida. Aquel que no cambia, aquel que es. Ahora, en Malaquías también capítulo 3 y en el versículo 6, nuevamente les menciono, cuando el Señor hablaba acerca de restaurar, acerca de producir cambios, ¿no verdad?, de aquel estado en que se encontraba el pueblo a un estado de restauración, una cosa preciosa que dice allí el Señor en el capítulo 3, versículo 6. Él dijo, yo no cambio. Estamos hablando de infalibilidad, estamos hablando acerca de alguien que es el mismo. Alguien que cuando nosotros vemos a través de los evangelios su nacimiento, su sufrimiento y su muerte. Nacimiento, sufrimiento y muerte. Aquel que dice que se despojó de ser igual a Dios. Y cuando vemos que en su resurrección y después en el libro del Apocalipsis, ¿cómo aparece? Nada le afectó el venir a este mundo. Infalible. El hecho de haberse vestido con traje de humanidad o con ropas humanas, se refiere a la carne, haberse puesto carne para venir a este mundo, no le afectó su infalibilidad. ¿Qué es lo que estamos refiriendo? Discerniendo entre quién es Dios, quién es el Santo. Sí. Él es el que es, y Él dice, yo no cambio, yo no cambio. Muchas veces vemos a vidas, ¿no?, que uno ha conocido, y uno le puede decir, oye, pero si te mantienes igual, qué engaño, qué mentira tan grande. Qué mentira tan grande, te mantienes igual. Muchas veces es lisonjería nada más, te mantienes igual. Que me lo diga alguien a mí, va a ver lo que va a pasar. No, nosotros estamos expuestos a cambios, pero el Señor, fíjense, a pesar de todo eso, Él no cambia. En aquel pasaje de la Escritura en Hebreos 13:8, donde habla acerca del Señor Jesucristo, que dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, para siempre. Él es el mismo, Él no cambia, Hebreos 13:8. Él no cambia, Él es el mismo. Así que, aquel que dice yo soy el que soy, aquel que dice que no cambia, aquel que es el mismo hoy, ayer y por siempre, ese hay que reconocerlo a través del discernimiento. Ahora, ese discernimiento, o sea, ese reconocimiento no va a venir a través de lo que veamos con nuestros ojos, o inclusive oigamos con nuestros oídos. Se va a requerir ese dote, se va a requerir esa dádiva, que es una facultad espiritual para poder en verdad discernir entre lo que es el Señor de lo que es todo lo demás. Vamos a ver qué es lo demás en este aspecto. El hombre. ¿Cuál es lo distinto, lo diferente entre el hombre y Dios? Bueno, todo realmente. Pero por naturaleza, de la misma manera que Dios es santo por naturaleza y lo que es santo no se corrompe, lo que es del género humano, eso sí se corrompe. Por consiguiente, cuando hablamos del género humano, estamos hablando acerca de una naturaleza corruptible. En Isaías 40, hallamos, y vamos a leer ese versículo si podemos, por favor, Isaías 40. Es difícil decirle a una persona así en su cara, usted es un ser corrupto. Eso es en cuanto a su forma de proceder. O decirle, usted se está corrompiendo. Es imposible. Estoy hablando de una persona que uno no conoce, estoy hablando de un ser humano que uno se encuentra en la calle. Decirle en tal manera. Es más, es difícil decirle a veces a la iglesia lo que uno es en su propia humanidad. Es difícil. Hay congregaciones al por mayor, aquellas especialmente que más bien viven la liturgia que vivir al Señor. Gracias, mi hermana. Gracias. Ese tipo de religión sofisticada, esa religión que nada más que creen los días, esto y lo otro, creo saber un poquito acerca de ello. Es difícil que una congregación de esa índole pueda realmente escuchar esta palabra. Cuando hablamos de la corrupción, yo no me refiero solamente al aspecto físico, ¿no verdad?, que se va desgastando y va envejeciendo si finalmente el polvo vuelve al polvo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando acerca del ser humano en cuanto a su naturaleza corrupta, su naturaleza, lo que es por naturaleza. Hubo alguien que no tuvo temor de aceptar este mensaje que vemos aquí en Isaías 40, porque debemos de ver que esta palabra no es para los inconversos, esta palabra es para el pueblo del Señor. Por eso es que el Señor le habla de esta manera a los que pueden oír esa palabra, los que pueden tolerarla. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolaos, consolaos. Y le dice claramente a quién, a su pueblo. Y continúa diciendo, habla del corazón y demás, pero con la misma en el versículo 6, es donde llegamos a la raíz de lo que le está diciendo. Bueno, ¿y qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo yo que...? Una cosa, que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita. Porque el viento de Jehová o el espíritu de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba, es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. ¿Quién fue aquel que vino a ser un ejemplo, pudiéramos decir, para nosotros, que aceptó este tipo de mensaje? Pablo. Pablo. El capítulo 7 de Romanos, sin tenerlo que buscar, pero el capítulo 7 de Romanos, donde comúnmente se conoce como el conflicto del creyente, allí podemos ver en el versículo 18 donde él dice, en mí, cuando habla de mí, habla de en su naturaleza, dice, no more el bien, o en otras palabras lo que hay es corrupción, soy corrupto por naturaleza, es lo que el apóstol Pablo decía. Pero tenemos en otras palabras allí una vida que cuando le dijo al Señor Jesucristo en ese encuentro, Señor, primeramente tuvo un encuentro con el Señor, esa luz divina del Señor resplandeció, echó toda tiniebla de su corazón. Realmente una conversión de esa, de nada, de domingo, una conversión genuina de esa índole. Y desde el primer día, tal fue la conversión que desde el primer instante comenzó a andar con el Señor. ¿Saben esencialmente qué tiene que ver con este mensaje que leemos aquí en en Isaías 40. Una cosa, esto no es otra cosa que el comienzo del andar de Cristo cuando fue anunciado por Juan el Bautista. Juan, esta era la especialidad del mensaje de Juan el Bautista, preparando el camino del Señor, diciendo claramente, eso es, que la carne es corrupta, que la naturaleza, el ser humano, por naturaleza, es distinto a Dios. Pero ¿qué vemos de Juan? Dice que Juan era un hombre enviado de Dios, y creo que él tenía discernimiento. Entonces, ¿qué estamos viendo acerca de ello? El ser humano, él reconoce, según el discernimiento que el Señor le da, el Señor le muestra a través del discernimiento que es corrupto, pero primeramente le muestra que Dios es santo. Vamos a ver el mensaje de Juan el Bautista. ¿Cuál fue la culminación del mensaje de Juan el Bautista? Él debe crecer, mas yo debo menguar. Esa es la culminación. Ese fue realmente el clímax, ese fue lo más espectacular, ese fue el punto a la in que hacía falta. Ese es en Juan 3:30. Él debe crecer, mas yo debo menguar. ¿Qué es lo que vemos aquí en este versículo? Verso 8. Sécase la hierba. Sí, el hombre es típico. Ha de menguar. Marchítese la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra, el verbo, Cristo, permanece para siempre. ¿Cuándo vemos esto de que el Señor se conoce a sí mismo? Y cuando da discernimiento, uno puede conocerse a sí mismo y uno puede conocer al Señor. Como en el caso de Juan el Bautista, como en el caso de, y usamos estos personajes por ser conocidos de todos a través de las Escrituras, Juan el Bautista, el apóstol Pablo. Pero, ¿dónde quedamos nosotros? Que constantemente estamos lidiando primeramente con un ser, cada cual está lidiando consigo mismo, y después estamos lidiando con los demás, aquellos que nos rodean en la congregación, en la casa, esto y lo otro. Específicamente hablándole a aquellos que aspiran al ministerio, aquellos que en verdad tienen un sentido que el Señor les ha llamado. ¿Cómo fue que el Señor miró al cuerpo de creyentes? ¿Cómo debemos de mirarlo nosotros? Sin discernimiento, miraríamos a todo el mundo, hey, you are okay. Miraríamos en otras palabras y aceptaríamos y no haríamos jamás discriminación de ninguna manera. Pero el discernimiento discrimina. Oh, sí, porque eso es lo que hace. Nosotros no discriminamos, nosotros no discernimos. Es una facultad divina. Es el Señor, a través del discernimiento, que separa. Separa las ovejas de los cabritos, separó el día de la noche, lo vemos. La tierra seca de las aguas, esa es la especialidad de Dios. Y lo vemos entre los creyentes de esa misma manera. Si buscamos, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, Juan capítulo 2, dice aquí en el versículo 23, del 23 al 25, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, vean qué hermoso, porque después de todo el vino para que todo aquel que en él creyere no se perdiera, mas tenga vida eterna. Dice, muchos creyeron en él, creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba. Estamos hablando de desviación de la verdad. Cuando uno se confía de algo, cuando uno cree algo, y ahí está preso, está atado. Bien. Dice, pero Jesús, dice, verso 24, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y en el versículo 25 lo pone más directamente, más. Dice, y no tenía necesidad de que nadie trajese a la superficie o viniera con chismes o secretos o esto o lo otro para decir, mira, oye, ten cuidado con esto. O sea, no hacía falta que esto saliera a la superficie para él enterarse de lo que estaba pasando en cada uno. Fíjense lo que dice aquí en esta última parte. Dice, pues él sabía lo que había. No lo que el hombre tenía, sino lo que había en el hombre. Muchas veces se deduce quién es alguien solamente por su forma de hablar, o su forma de vestir, o por su forma de proceder, o lo que tiene, o lo que tenga, esto y lo otro. No, dice, él sabía lo que había en. Está oculto, es lo que me refiero. Son cuando las cosas no se ven, no están aquí, se dice aquí a flote. No, están profundas. Y es lo que el Señor le quería decir a Aarón. Si tú has de ministrar, más vale que tú disiernas entre aquello que es lo santo y aquello que es lo profano. ¿Qué es lo que hay en el hombre? En el hombre hay una esencia y un corazón. ¿Y qué es lo que dice el Señor acerca del corazón del hombre? Hablando de desviaciones de la verdad. ¿Qué es más engañoso y más perverso que todas las cosas? Si nosotros creemos en ese corazón, ¡qué buen corazón tiene! Ve que no tenía, en otras palabras, que ver con aquello que estaba por fuera. Tenemos una situación muy, muy peculiar, y fue cuando el Señor Jesús fue invitado por Simón, un fariseo, a comer en su casa. Aquí él estaba, todo marchaba bien, cuando de pronto se aparece esta dichosa mujer y se pone allí a los pies de él a llorar y a regar con sus lágrimas los pies del Señor y a enjugarlo con sus cabellos. Y este fulano, cuando ve eso, dice, qué poco discernimiento tiene este que invité a casa. Dice, porque si supiera realmente, y nada lo decía por fuera, no se le estaba diciendo, oye, Carmen, pero fíjate lo que está pasando. Dice que todo eso lo estaba pensando él. Y con la misma, como si no fuera con él, se torna al otro y le dice, oye, tengo algo que decirte. ¿Sabe lo que hay en el hombre? Digo esto en forma de testimonio personal, pero yo pasé por una escuela que por una parte no se la deseo a nadie, por otra parte, ojalá que todos la recibieran, como que hay una contrariedad en esto, ¿verdad? Pero hacen aproximadamente unos más de 15 años, 17, 18 años. Recuerdo que pasé por una época que nunca me olvidaré de ello. Fueron 3 años, no fueron 3 días, en los cuales yo pasé por una situación en la cual yo sé que el Señor me hizo estar consciente de todo lo que yo hacía, de todo lo que yo decía, y peor aún, porque no me dejó ni un rinconcito donde esconderme, y de todo lo que yo pensaba. Yo se lo puedo decir a ustedes, y ustedes quizás algunos entender y otros no, y aquellos que entienden decir, hermano, qué interesante. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. No sé si alguna vez se vio ensanduichado, por así decir, ensanduichado, entre dos paredes, bien prensado. Cuando salimos por la gracia del Señor, porque no es una prueba que podemos decir que no hemos de salir victoriosos de ahí, sí. Pero a través de esa prueba, a través de esa situación, es como el fuego, es lo que puedo decir, es como el fuego que refina, es como el fuego que realmente hace que toda la impureza salga. ¿Cuántas cosas? Cada vez que decía algo, cada vez que decía, era siempre esta pregunta detrás, ¿y por qué lo dijiste? ¿Y por qué lo pensaste? ¿Y por qué lo hiciste? Nunca me gusta hablar de experiencias propias, porque prefiero que los santos estén edificados en la Sagrada Palabra que en experiencias que uno pueda haber tenido. Pero les digo, cuando hablamos de discernimiento, a veces pensamos que el discernimiento es solamente cuestión de orar y decir, Señor, dame discernimiento. A veces tenemos que pasar por cierta escuela en la cual, en el momento que estamos en ella, no es fácil. Pero cuando el Señor nos permite graduarnos, si es que es la Palabra, o por lo menos pasar parte de ello, empezamos a ver el fruto de ello. discernir. Él sabía lo que había en el corazón de ellos, del hombre. Y lo que hay en el hombre, cuando hablamos de desviaciones de la verdad, el hombre es propenso al 100%, está propenso a irse. Es más, amaneció desviado, torcido, y el Señor lo endereza dando un nuevo corazón, pero a pesar de ello, está expuesto al engaño, por lo que hay en él. En el Señor es distinto. Él es santo por naturaleza. Si podemos ver esa diferencia. Pasamos a otro aspecto del discernimiento que yo creo que el Señor quiere que tengamos. Y es aquello que tiene que ver entre las Sagradas Escrituras y lo que pudiéramos clasificar en esta noche quizás como derivados, o sea, derivados de las Sagradas Escrituras. Quizás si pudiéramos usar el ejemplo de, digamos, el petróleo y la gasolina, el querosín, todo eso, ¿verdad? Una cosa es el completo, el total, aquello que es íntegro, aquello que no ha sido, ¿cuál es la palabra?, diluido. Pero lo demás son, ¿cómo es byproducts? ¿Quién me ayuda? ¿Byproducts? Bueno, creo que todos entienden. Derivados, sí. Pero estoy pensando en otra palabra quizás. El auténtico. Adulterados. Algo, por ejemplo.
Como la medicina, el genérico
y el... De acuerdo. Pero precisamente viene a mi mente cuando se corrompe, cuando ya es adulterado. Dice la palabra, desead la leche espiritual no adulterada. Dice, para que por medio de ella podáis crecer. Pero cuando no es la leche espiritual, sino que son otras cosas, entonces por eso se pregunta una vez, ¿y qué tiempo lleva esta persona de convertida? Y uno dice, ¿qué he estado comiendo todo ese tiempo? He visto vidas que se convierten al Señor hoy, por así decir, y apenas, corto tiempo, no voy a hablar de factor tiempo así como tiempo, pero apenas corto tiempo, y realmente uno ve la comparación y uno dice, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han estado viendo? ¿Qué han estado oyendo? ¿Qué han estado recibiendo? Las Sagradas Escrituras, cuando hablamos acerca de ellas en particular, primeramente estamos hablando acerca de algo que es inmutable. La palabra de Dios es inmutable. Si algo podemos decir acerca de, en base a lo que conocemos en no quiero pedirles que busquen, pero en Números 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta. Dije Números 23, 19, sí. Dios no es hombre para que mienta, o para que cambie de idea en ese aspecto, como generalmente entendemos. Y una de las cosas que vemos acerca de las Sagradas Escrituras como una totalidad es aquello que se halla aquí en Mateo. Queremos ver aquí en Mateo, en el capítulo 5. Mateo capítulo 5. Dice aquí en los versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que... Estamos hablando de el todo, no una parte, pero el todo. ¿Por qué es tan importante diferenciar entre las Sagradas Escrituras, lo cual es un todo, a derivados? Cuando hablamos de derivados estamos hablando de doctrinas, y vamos a ver otras cosas acerca de ello. ¿Por qué? Hay congregaciones, hay líderes, que cuando hablan acerca de su relación y su fe hacia la palabra del Señor, dicen, por ejemplo, bueno, nosotros creemos en toda la palabra de Dios. En toda, creemos, es lo que le llama, ¿cómo? ¿Cayó? ¿No? Creo que fue un sonido por ahí atrás. Gracias por decírmelo. Hay congregaciones, en inglés se usa el término Bible Believing Church. Es a Bible Believing Church. I'm a Bible Believer Christian. Y de esa manera se identifica. Pero más sin embargo, hay una especie de anuncio bien grande, y esto generalmente se ve en las iglesias del norte, especialmente en las iglesias rurales, donde lo que predomina allí es aquello que se llama artículos de fe. Y fundamentalmente en la parte superior de ese cartel, pudiéramos llamarle, dice así: en esto creemos. Como si fuera, en otras palabras, una constitución, ¿verdad? De esa manera, en otras palabras, se expresa. Cuando uno ve lo que está pasando, que han sido, en otras palabras, pasajes extraídos, es como, en otras palabras, esos derivados del petróleo y lo que sea, cuando son esas cosas extraídas de ahí, ya pierden ese sentido de totalidad. Y ahí es donde viene la mixtura, y ahí es donde vienen los problemas. Repito, Aarón, tú tienes que discernir entre aquello que es santo de aquello que es profano. Tienes que enseñárselo a tus hijos, a aquellos que han de servir contigo, y tienes que enseñarle al pueblo. Aquí el Señor Jesús dijo, no, yo, el Aarón celestial, decía, yo como sumo sacerdote, yo no vengo a ser parte, y si he venido para que se cumpla. Tenemos como segura y firme, fíjense hermanos, en estas palabras, considérenlas, una embarcación digamos a flote. Esa embarcación lo único que cuenta para mantenerse en un lugar estable es lo que estamos viendo ahí. Y cuando hemos considerado anteriormente que es el hombre, esa falibilidad del hombre, esa corrupción del hombre, lo único que puede realmente mantenernos ahí firme es esa palabra completa, esa promesa que ha brotado de esa boca de Dios, en el cual es imposible que Él mienta. Dice, es lo único que en verdad puede servirnos a nosotros de ancla. Y no solamente para mantenernos firmes en nuestro andar delante de Él, sino algo más dice aquí: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra, esta ancla dice, penetra hasta el velo, o en otras palabras, podernos mantenernos delante de su presencia. Como dice, mirad que no hagáis como algunos otros, en Hebreos 10, versículo 25, ¿ves? Que el aquello de olvidar el congregarnos, no congregarnos en la iglesia, es congregarnos en el lugar santísimo. Es congregarnos delante de su presencia. Por eso es que muchas veces, bueno, esto es, decimos, harina de otro costal, esto no merita la pena traerlo aquí al caso, pero realmente el Señor no quiere la forma, y esa palabra suya es aquella que nos mantiene en, no en la forma, sino en aquello que tiene que ver con la sustancia. Oh Señor, aquello que, como le dijo cuando se apareció a sus discípulos, dice que allí después de su resurrección les habló, les abrió las escrituras para que conocieran, para que vieran aquello que estaba escrito de Él en toda la Biblia. No les habló de escrituras parcialmente, le habló de todo lo concerniente a Él en todas las escrituras. Si hemos realmente que sea verdaderamente la escritura completa. Pero ya habiendo dicho eso, al hablar de los derivados, los introduzco como que es algo que es parcial. Bien. Las escrituras son inmutables, no pueden ser cambiadas. El hombre puede alterarlas, él mismo de su misma voluntad, él puede alterarlas, él puede jugar con ellas. Pero en sí misma, esa palabra es inmutable, esa palabra no puede cambiar, porque proviene de la boca de un corazón que es santo. Él no puede mentir, es imposible para él. Pero cuando el hombre toma esa palabra, entonces la divide de aquí para allá, y entonces de ahí es donde viene el problema. Alguien dijo una vez acerca del pretexto. El pretexto no es otra cosa que el texto fuera del contexto. De ahí hace lugar, nos da la oportunidad para nosotros comenzar a hacer algo completamente distinto, fuera de lo que está dentro del contexto. Pretextos hay muchos. Pero yo quiero ver en esta noche con ustedes acerca de estos derivados, los cuales son partes de la totalidad. En Mateo, es más, no tienen que buscarlo para apresurar un poco. En Mateo 15, en el versículo 3, cuando al Señor le preguntaban, Mateo 15, 3, cuando al Señor le preguntaban, oye, ¿por qué es que tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? Lo único que el Señor pudo responderle fue aquello de, ¿y por qué vosotros quebrantáis el mandamiento por vuestras tradiciones? Si hay algo realmente para lo que sirven los derivados, es para las tradiciones. Uno puede enclaustrarse, uno puede realmente reducirse a la visión o al concepto teológico, doctrinal de ese pasaje de la Escritura y olvidar todo el resto. Cuando uno sabe, en otras palabras, estamos hablando de las Escrituras en su totalidad. No estamos hablando de que todos podamos hacer lo que todo el mundo está haciendo. No intente hacer lo que todo el mundo está haciendo. Haga lo que el Señor le manda a hacer. Pero estamos hablando de las Escrituras. Las Escrituras. Cuando nosotros extraemos de las Escrituras, de ahí, en otras palabras, queremos vivir de ellas, nada más que por esa porción, de ahí surgen las tradiciones. ¿Por qué vosotros quebrantáis el mandamiento, lo cual tiene que ver con la totalidad, el mandamiento, la voluntad de Dios, por vuestras tradiciones? Cuando hay lo que pudiéramos llamarle profecías insustentadas, o en otras palabras, carente de sustento, carente de sustancia también. Cuando las profecías, cuando las visiones, cuando los sueños, pudiéramos añadir todo eso. Cuando decimos, por ejemplo, en la congregación, el Señor me ha dado un sueño, el Señor me dio una visión, el Señor esto, o una palabra profética sin sustancia. ¿Sustancia qué tipo? La sustancia, lo que sustenta esa profecía, la Sagrada Escritura. El Espíritu da testimonio, pero no de cualquier cosa, de aquello que está escrito. Porque es inspiración del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué sucede cuando hay esas clases de profecías, sueños, visiones, etcétera, etcétera? El apóstol Pedro, repito, ustedes lo lean cuando leanlo cuando tengan tiempo, pero en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16, Pedro hablaba de la visión que él había tenido en el monte de la transfiguración. Él dice, créanmelo, esto no ha sido cuestión de fábula, esto no ha sido una cosa falsa, esto nosotros mismos la experimentamos, lo vimos allí, pero con la misma, dice, pero si esto no fuera suficiente, tenemos algo más seguro, y es la palabra profética, es 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 16 al 21. Él decía, si lo que hemos visto nosotros no les es suficiente, no queremos imponérselo tampoco. Pero les podemos decir que hay algo más seguro. Y es esa palabra escrita, es esa Sagrada Escritura que en estos momentos está como tea ardiendo. Hasta que surja, hasta que nazca ese lucero, hasta que nazca ese sol de justicia en vuestros corazones. Y obviamente absorba con su luz lo que la Escritura está diciendo en estos momentos. O en otras palabras, comparativamente, las Escrituras a la revelación de Cristo ha de ser como una tea, es lo que él decía, en comparación con la revelación de sí mismo cuando él venga. Sí, muchas veces este asunto de profecías, esto y lo otro, pudiera, de la misma forma que recalcitración doctrinal pudiera ser negativa, como en el caso de los, ¿no verdad?, los judíos, como allí se mencionaba, también ese aspecto liberal de simplemente decir o hacer o no hacer, como a uno le plazca, pudiera carecer de sustancia. Porque si lo hace uno de esa manera, sí, carece de sustancia. Y no hay con qué sustentar. Y entonces, en vez de ser para edificación, porque no es la palabra completa, es bien hacer una cosa parcial. Cuando la palabra, o sea, cuando el texto, decíamos anteriormente, es extraído del contexto, en Hebreos, perdón, en Mateo, en el capítulo 23, Mateo 23, allí el Señor le hablaba a los judíos, a los fariseos, escribas, acerca de la posición que ellos ocupaban. Y decía, esa posición es aquella que Moisés tenía. Dice, os sentáis en la cátedra de Moisés. En otras palabras, tenéis el conocimiento de Moisés. Y demás. Está muy bien todo eso. Pero fíjense, lo mal no era lo que ellos sabían y enseñaban. Esa parte estaba bien, estaba clara. El problema está en la doctrina. Ese imponer esa doctrina donde no hay una realidad. Es como que el Señor le decía, en ese mismo pasaje del capítulo 23, le decía, vosotros ni con un dedo queréis tocar esa carga. A través de ese pasaje de la Escritura, una de las cosas más impactantes relacionadas con lo que es la realidad de lo que es la palabra acompañada de la evidencia, la doctrina acompañada de la evidencia, es lo que decíamos en otra clase acerca del libro de Santiago. Santiago decía, vamos a no solamente enseñar, vamos no solamente a hablar de lo que tiene que ver con las Escrituras, vamos ahora a vivirlo. ¿Dónde está la evidencia? Si solamente enseñamos, extrayendo del contexto para presentar una tesis, y no vivimos, ya ahí estamos violando, porque lo que estamos haciendo es creando para nosotros mismos una forma, y eso no es lo que tiene sustancia en sí. Nuevamente, esas doctrinas, el Señor decía, bueno, no, esa parcialidad no está mal, aunque el Señor no le hablaba solamente de parcialidad, decía, lo que quiera que ellos enseñen, está bien, pero el problema está en que no había sustancia detrás de ellos, no había evidencia. ¿Qué hay cuando la palabra no tiene cumplimiento? Por último, acerca de estos derivados, cuando la palabra carece, todos conocemos ese pasaje de Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Allí el Señor le decía, vosotros escudriñáis las Escrituras. Todo, él no ponía reparo, él no decía, eso está mal. Pero nuevamente, no es, aquí en este caso no decía, ¿por qué se la forzáis a otro? No, ahí él estaba hablando de otra cosa completamente distinta. Decía, vosotros escudriñáis las Escrituras, pero hay un problema. Y es la falta de cumplimiento que hay para vosotros en esas Escrituras. Dice, no venís a mí para que tengáis vida. El cumplimiento de las Escrituras es en la vida de Cristo, en la persona de Cristo. No es solamente el aquello de escudriñar, es el aquello de realmente cómo el Señor se manifiesta, se revela por el Espíritu Santo a la vida de uno a través de esa palabra. Y cuando no es así, pues entonces, repito, nos convertimos en estudiantes de las Escrituras y hasta ahí nada más. Lo anterior dicho tenía que ver con el aquello de ponérsela a otros para que otros la vivan. en este caso imponérselas. Lo dicho anteriormente tenía que ver con aquello que está todo aquí arriba superficialmente, pero no hay nada donde asentarse o donde se asiente aquello que estamos diciendo, que decimos que vemos, que esto es lo otro. Es toda esa, pudiéramos llamarle claramente, todo ese carismatismo, por así decir, pero sin la palabra. Más anteriormente, lo primero que dijimos fue acerca de cuando es cuestión de tradiciones. Cuando es cuestión de tradiciones. Derivados crea tradiciones. Y, repito, nos encontramos, en vez de estar viviendo la palabra, lo que nos encontramos es quebrantando el mandamiento, quebrantando la voluntad del Señor. Aún creyendo que por los hechos, creyendo que por la liturgia, estamos haciéndolo todo bien. Sí. Creo que el Señor le quería decir a Aarón como siervo, es necesario que disiernas entre aquello que tiene que ver mi naturaleza y aquello que tiene que ver la naturaleza del hombre. Entre aquello que tiene que ver mi santa palabra de aquello que los hombres quieran hacer de mi santa palabra. Por último, este es un poco impactante. Yo creo que sí. Quizás, yo no sé, pero de todas las cosas que podamos decir, quizás esta sea la que pudiera afectarnos un poco. Porque ya esto tiene que ver más bien con uno mismo y con el prójimo. Con uno mismo y con el prójimo. Lo último es discerniendo entre lo que es la iglesia, entre la iglesia y la gente. Podemos decir la gente, gentiles, naciones, pueblos, podemos hablar acerca de todo ello. Cuando hablamos de la iglesia podemos usar otra palabra también, y es la palabra el pueblo, el pueblo. Eso se refiere a la iglesia, el pueblo. En el Antiguo Testamento a la iglesia se le llamaba, se le conocía como el pueblo. Hay dos pasajes que hablan acerca de esa clase de pueblo, el pueblo de Dios, en contraste con las naciones, con los gentiles, con la gente inconversa, vamos a ponerlo de esa manera. Hay dos pasajes muy particularmente, yo diría, que se ven sin tener que conocer mucho las escrituras, se ven como el Señor ha querido distinguir a su pueblo de los demás. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, en el capítulo 19, versículos 5 y 6, allí el Señor le llama a su pueblo, que Él quiere que su pueblo sea un pueblo peculiar. Un pueblo peculiar. Dice que ese quiere, el Señor quiere que sea su tesoro. ¿Saben lo que es algo peculiar? Distinto. Es algo que no es regular, que no se ve generalmente. Es algo totalmente aparte de lo que... O sea, cuando estamos hablando de algo peculiar, es aquello que el pueblo de Dios rehúsa hacer. Y yo quiero que ustedes me entiendan bien, por favor. Aquellos que están realmente respondiendo al llamado del Señor, perdón, y sé que esto va a ser un poco difícil, pero tengo un deber, tengo que cumplir. Pero aquellos realmente que en verdad estén respondiendo al llamado del Señor, no intente hacer como hace la congregación. Si usted conoce el llamado del Señor, no imite a la congregación. No limite. La congregación generalmente tiene temor de ser peculiar. Hablando ahora como congregación, mi forma de ser. Hay un temor que realmente nos tiene maniatado y que tenemos temor de que se nos clasifique de esto otro. Es lo que me decía mi hija cuando estaba en Florida Christian, cuando me decía, papi, I don't want them to tell me that I'm a goody-goody, some sort of goody-goody. No quería, en otras palabras, ser clasificada como que era aquello que le llamábamos una buenota. No quiere uno realmente salirse de ese quicio, ¿verdad? Para como dice, para, hay otra palabra, para dar, causar espaviento o esto o lo otro. Perdonen, no es causar espaviento, no es esto, es ser peculiar. No es actuar peculiar. Actuar peculiar es como consecuencia de ser peculiar. La diferencia está en que el que no es peculiar y actúa peculiar, actúa ridículo. El Señor no quiere un show basado en apariencias. Él quiere el show como consecuencia de la sustancia. Y por último, como se dice vulgarmente, bien dicho en el mundo, gústele al que le guste. Esa es la palabra, simplemente. No hay forma de evadir esa realidad. Es interesante que en el mundo, ¿no verdad?, tenemos esa demanda que dice, bueno, pues o sé eso o no sé, en el mundo. ¿Verdad? Nos llaman a contar, nos dicen, bueno, pues o estás o no estás. Bueno, pues, yo creo que el Señor, cuando Él declara, eres pueblo peculiar, no es que uno quiera ser peculiar, es que su naturaleza, primeramente, Él es santo. Él es santo. Comenzamos por decir, y cuando hablamos del pueblo de Dios, no se puede ser pueblo de Dios sin estas tres cosas que vamos a estar viendo en esta. Decíamos que eran dos lugares para... Una es en, decíamos en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, y el otro es en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Verdad? Donde habla acerca de ese pueblo distinto, ese pueblo, para que anuncie sus virtudes, las virtudes de aquel que os llamó. Hermanos, esas virtudes son no de hombres, no son de naturaleza humana, son divinas. Lo primero que vemos acerca de esta iglesia, o sea, de este pueblo peculiar, es lo dicho por el Señor cuando le dijo a Nicodemos, es necesario nacer de arriba, la palabra de arriba, o sea, del Espíritu. Nacer de Dios. Es necesario, no se puede ser parte de ese pueblo, porque para ser parte de ese pueblo es necesario ser familia de Dios. Familia de Dios. Ya no somos herederos, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino, ¿qué? Conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Y aquí lo que vemos en primer lugar es el aquello de lo que dijo el Señor. Todo aquel que le recibe, todo aquel que le recibe, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Es para todo aquel que le recibe. Así que al recibirle a él, ya, ahí hay algo, como decíamos ayer en el mensaje, ahí, aunque no veamos nada, ya ahí se ha sembrado esa preciosa simiente. Segundo, si realmente ha nacido de nuevo, esa vida tiene el Espíritu de Cristo en él. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Eso me estoy refiriendo en Romanos capítulo 8, versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que si hemos nacido de nuevo, cierto, o de arriba, o del Espíritu, entonces el Espíritu de Cristo está en nosotros. ¿Qué sucede cuando el Espíritu de Cristo, el Espíritu de adopción, está en nosotros? Ese mismo Espíritu del Hijo es aquel que no nos enseña como un papagayo, repetitivamente decir, Padre nuestro que estás en el cielo. No, ese Espíritu solamente nos enseña a clamar a aquel que tenemos como Padre. Es nuestro Padre, no somos huérfanos. Tenemos un Padre. Tenemos un Padre, cabeza de esa casa. Esa, por años, hay formas, muchas formas de religión. Ah, hermanos, pero cuando en verdad Cristo ha venido a un corazón, no es que nosotros ni nosotros, es que el mismo Espíritu de Cristo es aquel que voluntariamente, gustosamente, en una forma tan espontánea está... Primeramente, consciente de esa relación que tiene con el Padre, y segundo, no tiene a menos de expresar ese sentir que hay dentro de uno. Qué precioso, qué real es poder realmente tener, no solamente tener la comunión, sino poderla expresar. Es como el matrimonio. Podemos muchas veces decir, bueno, sí, está uno casado, pero ¿casado con qué? ¿Con la casa? ¿Dónde está la relación? Y, por último, acerca de este aspecto de lo que es la iglesia, antes de entrar en la diferencia, es que esa iglesia no está saturada de humanidad, no está saturada de uno mismo, de su humanidad, la humanidad propia, sino que esa iglesia está saturada de Cristo. Y eso es lo que vemos en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. La última parte del versículo 23, del versículo 22, perdón, habla acerca de Cristo y dice acerca de Cristo que esa iglesia, dije Efesios capítulo 1, versículos 22, acerca de ello lo que vemos es que esa iglesia, como primeramente ha nacido de nuevo, como segundo ha recibido el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, tercero, esa iglesia está llena y saturada de Cristo. Allí dice, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, todo en todo. Repito, la iglesia, que es la iglesia, esa iglesia no está llena de ninguna otra cosa que no sea de Cristo. Debemos examinar de qué está llena nuestra vida, de qué está llena la comunidad de la cual formamos parte como iglesia local. ¿De qué está llena? Si está llena de Irma, si está llena de Raúl, si está llena de Carmen, si está llena de nosotros, de nuestra humanidad. Tenemos entonces que reflexionar sobre todo esto. ¿De qué está llena? ¿Saben qué es ese asunto? Decir, bueno, pues yo soy yo. Si la iglesia está llena de eso, pero más vale que, porque esa no es la iglesia. Nacida de nuevo, el Espíritu del Hijo, que clamen los creyentes, porque hay un Padre, pero hay un Hijo. En los hijos hay un Hijo, y finalmente la saturación de esa iglesia, de ese cuerpo, de aquel que lo llena todo y en todo. Pero el contraste, eso tenemos que discernirlo, pero ¿cuál es el contraste? ¿Qué es aquello que el Señor quiere que Aarón, que Él quería que Aarón viera y que todo el cuerpo sacerdotal, ministerial de hoy en día vea, y juntamente con todos los santos? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo otro tiene que ver, como decía, con la gente. La gente. ¿Qué es la gente? ¿Qué es el pueblo? El apóstol Pedro dio una preciosa demostración acerca del conocimiento que él tenía, lo que significaba la gente. Y fue cuando él estuvo, cuando él visitó la casa de Cornelio. Cuando él llegó allí, él dijo lo siguiente. Le dijo a Cornelio, los que estaban allí, en el capítulo 10 de los Hechos, porque a mí el Señor me ha enseñado que a nadie llame, ¿qué? Inmundo. Pero, lo que Dios limpió, o sea, hasta que Dios no lo limpia, eso es inmundo, y es a lo que me estoy refiriendo. Yo no voy a hablar de ustedes, pero yo voy a hablar de un servidor. Antes de yo venir a Cristo, antes de Cristo lavarme con su sangre, aunque me lavara con jabón y amontonara sobre mí lejía, dice la palabra. Así dice la palabra. Jeremías 2:22. Aunque te laves con jabón, lejía y amontones sobre ti jabón, dice, la mancha de tu pecado permanece. Entonces, ¿qué? Así es el pueblo. A menos que el Señor lo limpie, es un pueblo inmundo. Ahora, repito, esa era la forma en que el Señor quiere, y es la forma en que el Señor quiere que veamos. Él se lo dijo a sus discípulos con claridad. En el mundo estáis, mas no sois del mundo. Y cuando Pedro llegó allí, él sabía que el Señor le estaba mostrando que ya él había hecho la obra en esas vidas. Ahora, ¿qué hay acerca de la gente? ¿Qué hay acerca de los inmundos? ¿Qué hay acerca de los gentiles? ¿Qué hay acerca de los inconversos? ¿Cómo son conocidos ellos? Según el lenguaje bíblico, según la estima que Dios tiene para con el pueblo inconverso. Son palabras fuertes, de antemano lo digo, chocante. No nos gusta ver nuestra humanidad, nuestros sentimientos, dichosos sentimientos, no nos permiten ver estas cosas como el Señor la ve. Pero si nosotros somos hijos de Dios, y si en verdad tenemos discernimiento, entonces lo hemos de ver y de aceptar. No en nuestra humanidad, pero en base al discernimiento que Él nos da. Vamos a ver esto. Tenga la bondad. En Mateo capítulo 15, por lo menos tomen nota de ello. Mateo 15, versículos del 21 al 28. Allí se aparece una mujer, la llamada la Sirofenice, y dice que ella se presenta allí y le expresa al Señor, por lo menos empieza por por querer llamarle la atención. Señor, señor. Y algo interesante acontece en ese encuentro. Primera vez que veo que el Señor no le presta atención a alguien, aparte de Herodes y demás. Había veces que el Señor no le hablaba, y a veces que el Señor le dirigía la palabra y él no hablaba. Qué rudo, de forma tan... Pues aquí estaba esta mujer diciéndole, Señor. Y él como si con él no fuera. Y en base a la insistencia, le dice, Señor, ¿qué esto? Y él simplemente le responde, después le dice, no es justo. No es justo. Le dice, no es justo. Si alguno no provee primeramente para los de su casa, dice, el tal ha negado la fe y ha venido a ser peor que un incrédulo. Dice, no es justo que se le quite el pan a los hijos y dárselo a los. ¿Saben ustedes que esa mujer, con ser inconversa, conocía más, tenía mejor discernimiento que aún los mismos creyentes? Ella sabía cómo los, o sea, el pueblo de Dios, en este caso, los israelitas, llamaban a los inconversos. Eran conocidos como los perros. Y ella no le dijo, me estás ofendiendo, sino que le dijo, pero Señor, y se puso en esa misma posición. Aceptó lo que ella era según la creencia hebraica, según lo veía él. Y le dijo, Señor, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Pero vean cómo. Él le llamó a ella perrillo y ella lo aceptó, porque ella conocía. Ella tenía discernimiento, o por lo menos ella sabía cómo es que se les trataba de parte de Israel a los inconversos, a los que no formaban parte del pueblo hebreo. Vamos a ver otra cosa. Vamos a irnos a Lucas por un instante, al capítulo 15. Rápidamente aquí en Lucas capítulo 15. Y quiero que lo vean precisamente porque aquí hay una palabra que es un poquito difícil de captar en cierta manera porque no está clara. A excepción que si alguno tiene su Biblia en inglés puede verla con más claridad. El caso del hijo pródigo. Él se va, desperdicia sus bienes. Dice aquí en el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Bueno, cerdos, está bien, no entiendo, yo entiendo eso, está bien. Verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba perdón. La palabra correcta ahí debía de ser, pero ninguno. La palabra nadie tiene que ver con personas. La palabra ninguno tiene que ver con objetos. Y si ustedes tienen realmente una Biblia en inglés, van a ver que dice, a no man gave him. ¿Tiene alguien Biblia en inglés en esta noche? What is that? No men, no dice no swine, dice no men gave unto him. La palabra y nadie puede decir hombre, ningún hombre le daba, o nadie, refiriéndose a algún ser humano, nadie le daba a él. Así que, en otras palabras, vemos a este creyente entre los llamados cerdos, los puercos, pero ese no era uno de los puercos. Ese era uno de los hijos. ¿Se dan cuenta? ¡Palabra fuerte! ¡Palabra fuerte! Quizás verlo así, en esta manera, obviamente sea un poco desagradable, porque imagínese, si uno tiene un familiar a quien quiere mucho, y esa persona no es convertida, uno siempre lo ama tanto a esa persona, que esto, que lo otro, y que más. ¿Y por cuánto va a pensar uno humanamente? ¿Cuánto? Ni el pensamiento, mucho menos decir tal cosa. Pero el Señor es santo. Su palabra es inmutable. Y su pueblo es peculiar. Entonces aquí, antes de concluir, en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7, dice aquí en el versículo 6, la combinación, la mujer sirofenisa y aquella relación que tenía el hijo, o la asociación que tenía el hijo con los cerdos. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, literalmente yo nunca he visto que nadie... Yo sé de gente que para lucirse la quema el dinero, en otras palabras, cosas de esa índole, ¿no? ¿Verdad? Pero echar las perlas a los puercos. O sea, no figura dentro de algo que alguien humanamente hiciera. No puede estar refiriéndose acerca de cerdos literalmente, ni puede estarse refiriendo acerca de perrillos literalmente. No está hablando acerca de animales.
Yo sé, pero hace alguna diferencia en el tipo de hombre al perro y al cerdo, o lo pone por igual.
Una de las cosas que habla acerca del perro es cuando dice que el perro se vuelve a su vómito. Una de las cosas que dice acerca de los perros, una de las cosas que no se podía traer diezmo al templo, era ni del dinero de prostituta, ramera, ni podía traer el dinero de venta de perro. Y refiriéndose obviamente acerca de, no solamente de perros, sino acerca de gentiles. No podía. Eso eran parte de las leyes que habían. El Señor no admitía eso. Y quiero concluir en esta noche, porque sé que ya es algo avanzada la hora, pero quisiera un pasaje que es algo conocido por todos nosotros, porque cuando se habla de discernimiento, decíamos anteriormente que es divino, en otras palabras, es una facultad espiritual que no, el discernimiento no se estudia, uno no estudia para tener discernimiento, no. El discernimiento, entre otras cosas, es conocido como uno de los 9 dones espirituales, discernimiento de espíritus. Pero aquí está hablando acerca aún de algo más que solamente un don dentro de los 9 dones espirituales. En Jeremías, en el capítulo 15, es donde yo quiero ver esta palabra con ustedes, para concluir. ¿Qué se requiere realmente para tener discernimiento? Ojalá que fuera solamente ir a la iglesia, estudiar la Biblia, cantar salmos, evangelizar, esto y lo otro. Ojalá que no hubiera que viniera de esa manera. Pero discernimiento es otra cosa. Dice aquí, comenzaría desde el versículo 16, pero no, voy a dejar eso ahí. Voy a ir directamente al versículo 19, donde dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, ¿saben lo que produce la intoxicación? Una conversión. Una persona intoxicada es una persona que no actúa propiamente, está bajo la influencia de dicha intoxicación. Una persona que actúa fuera de sí. Cuando hay una conversión, que uno se voltea, que uno se torna de lo que uno es a lo que es el Señor, y ahí hay un cambio de mente, hay un cambio de perspectiva, un cambio de palabras, hay un cambio de valores, todo cambia, por si me queda largo, todo cambia. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo... Eso es delante de él. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse, ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Aquí yo veo 3 cosas importantes, por lo menos. Es el 4, pero 3 cosas importantes. Primeramente, la conversión de uno. ¿A quién nos estamos convirtiendo? No, ¿a qué nos estamos convirtiendo? ¿A quién nos estamos convirtiendo? Es convertirnos para estar delante de él. Primeramente, conversión. Si te convirtieres, yo te restauraré y estarás delante de mí. Segundo, en esa conversión viene... Al estar delante de él, convertidos a él, viene el aquello de empezar a juzgar. Porque discernir significa juzgar. Empieza delante del Señor, no delante de los hombres, no para uno mismo, pero delante del Señor estarás delante de mí, y delante de mí tú vas a discernir. Delante de mí, dice el Señor, tú vas a empezar a separar el trigo de la paja. Ahí. Si te convirtieres, dice, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y entonces viene esta otra parte. Una vez que todo eso ha pasado, enseña a los hijos de Israel, enseña a los ministros, enseña. Una vez que eso suceda, entonces empieza a enseñar. O sea, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas. No importa cuál sea el struggle, no importa cuál sea la contradicción que pueda haber, no importa los problemas que... No, eso es esperarse. Aquí va a haber un forcejeo. Pero la palabra es, no te voltees, no des vuelta al camino por el cual ibas. No entres otra vez en la insensatez. No dejes que esas tinieblas vuelvan otra vez a llenar tu corazón. No te conviertas, porque ellos no disciernen. Tú estás para ser ejemplo y que ellos también aprendan a discernir. Oh, sí, por una parte la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, yo puedo decir gracias al Señor. Señor, gracias que tú te revelas como la verdad. ¿Qué es el engaño? Sí, gracias, Señor, que tú me revelas que es el engaño. Pero verlo solamente como dos cosas, una que se llama engaño y otra se llama verdad, no es suficiente. La cosa es en el diario vivir. Primeramente diferenciar entre quién es el Señor y qué es todo lo demás. ¿Qué es la palabra del Señor? ¿Y qué son aquellas llamadas petty doctrines? Esas minuciosidades doctrinales que lo que tienden a uno es a recalcitrar su alma. La cuestión es saber quién es el pueblo, que en verdad es el pueblo del Señor, el pueblo peculiar, es hermosa esposa del Cordero y de todo aquello que brilla pero que no es oro. Estando delante de su presencia, para que cuando llegue el momento de enjuiciar, que sea delante de Él. Cuando llegue el momento de discernir, que sea delante de Él. No delante de los hombres, pero delante de Él. Puede que no se abra la boca para decir esto, esto y esto, pero delante de Él, Señor, esto es lo que yo veo. Y como que el Señor pasando nota, está bien, check. ¿Y esto otro? Check. Hasta que Inspector 13 put the okay in it. En otras palabras, yo creo que el Señor quiere que todos nosotros tengamos discernimiento.